Estamos ya con el gerente de prestaciones económicas del IPS, Pedro Halley. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Buen día, don Luis. Un gusto. A vos y a tu audiencia.
Bueno, Pedro, primero, el proyecto de ley del que se está hablando, que se va a presentar ya en marzo, por lo menos eso es lo que anunciaron, me sorprendió porque la última vez que conversamos, que fue en la Lupa TV, vos habías dicho que se empieza a analizar esto, pero que cualquier proyecto de ley se presentaría, entendí yo, recién en 2 años, o sea, habría que socializar y debatir el tema y que la gente lo entienda antes de que se vaya a presentar. ¿Cómo es eso? Porque este proyecto de ley ya va a contemplar los cambios estos de los que se habían hablado.
Sí, bueno, antes que nada, yo me ratifico en lo que habíamos hablado en aquel momento, de que todo proyecto de ley ahora se está formulando, se está diseñando de manera a presentarlo en un periodo prudente, digamos, un año o dentro de este año, digamos. Lo que el presidente Huguetí señaló la vez pasada en una entrevista ahí en la explanada del Palacio es precisamente eso, que estamos trabajando en un proyecto de ley en la idea de presentarlo este año, pero por obvia razón se interpretó como que ya se metería.
No, ahí es así.
Hubo un teléfono cortado, digamos.
Ya, o sea, no se va a presentar de manera inmediata la ley.
Y no va a ser en marzo, no va a ser en abril. Yo creo que va a ser a partir de junio. Vamos a tener bien consensuado con todas las fuerzas sociales y con todos los medios también.
Ya. Ahora, si esto se convirtiera en proyecto de ley, se presenta, se trata, se convierte en ley, dos elementos, que uno el tema de ampliar la fecha, la edad, digamos, para jubilarse, 65 años, y el promedio de años de aporte, los últimos años de aporte sobre el cual se establece el monto de la jubilación, en vez de 3 años, 10 años. Si se convierte en ley, ¿eso entraría a regir para quién? Para quienes, a partir de que entró en vigencia la ley, pasen a ser aportantes al IPS, ¿o le afectaría a los que ya hoy son aportantes?
No. Ninguna norma tiene efecto retroactivo. Los que están aportando hoy lo están haciendo bajo las reglas de juego de hoy. Si se cambian esas reglas, regirán para los que se incorporen al Seguro Social a partir de esa ley. Salvo que las nuevas normas sean más convenientes a los que ya están inclusive cotizando y así opten ellos.
Ahí está. Porque alguien decía que la retroactividad no corresponde, salvo que sea más beneficiario al reo, pero que eso solamente en el ámbito penal, que en el ámbito administrativo eventualmente se podía aplicar. Y yo le decía, yo entendí que no se pueden cambiar las reglas de juego. Si yo entré a aportar, aunque sea hoy, pero todavía está vigente la ley actual, por lo tanto yo me voy a jubilar a los 60 años. El que entre al día después, se promulgó el 27 de julio y el que entró a aportar el 28 de julio, para él sí ya van a regir las nuevas reglas.
Así se entiende una aplicación progresiva, ¿verdad? En seguridad social, salvo que esta modificación te convenga a vos y vos optes por el nuevo régimen.
Claro, claro. Salvo que me beneficie.
Claro.
A ver, lo otro. Vos tirabas algunos datos que quiero precisarlos nomás, Pedro. Así como está hoy el sistema. Bueno, IPS tiene una ventaja tremenda, que es que todavía tiene muchos más aportantes que jubilados. Y además el espectro, digamos, de crecimiento del número de aportantes es enorme, dado que apenas menos de 2 de cada 10 trabajadores.
4 de cada 10.
4 de cada 10 trabajadores tienen seguro social, ¿verdad? O sea, todavía hay un margen para crecer. Pero igual vos dabas unos números que me impresionaron, porque vos decías que de aquí a cierto tiempo, si se mantiene este esquema, el IPS empezará a consumir sus reservas para pagar a los jubilados. Es decir, lo que estamos depositando, que en teoría se tiene que invertir.
Así mismo, Luis, los estudios actuariales nos indican lo siguiente, que hoy la relación activo-pasivo del sistema de pensiones de IPS Es decir, te hablo así pausado porque tengo un eco que parece que me estoy escuchando a mí mismo. Por eso nomás.
Acá se escucha bien, ¿eh? Se te escucha muy bien.
Bueno, sí, en los sistemas de pensiones una relación fundamental es la relación activo-pasivo. ¿Cuántos salarios de activos se necesitan para financiar un haber jubilatorio promedio?
Sí.
Y en esa relación, el IPS tiene una relación 11-1 aproximadamente hoy en día.
Upa.
Por hacerte un comparativo, las otras cajas del Paraguay están en relaciones 2-1, 3-1 o inclusive 1-2, como el caso de la parlamentaria, invertida ya, ¿verdad? Esa ecuación para IPS 11-1 va a ir disminuyendo paulatinamente hasta el año 2044 aproximadamente, en que va a ser 1-1. Y en ese momento, dicen los actuarios, lo que ingresa como aporte para pagar las obligaciones va a cruzarse con el monto de las obligaciones. Y se empiezan a usar las reservas técnicas del sistema. Ese uso de las reservas técnicas se extenderá por otros 20, 25 años. Quiere decir que si hoy no hacemos nada, nos quedamos en el quietismo nomás de este modelo de no tocar nada, en el 2060-65 se agotan los recursos previsionales. Parece ser el 2065, está demasiado lejos, todos vamos a estar ya en otra parte, ¿verdad? Uh-huh. Pero en Seguridad Social los plazos son generacionales. Nosotros claro. Tenemos que pensar en dos o tres generaciones, en las siguientes generaciones que vendrán, y no en mi jubilación de 2 años, en la tuya dentro de 15.
Claro.
¿De qué se trata?
En realidad, Pedro, cuando solamente nosotros miramos el escenario del IPS, podemos decir, bueno, hay tiempo, recién vamos a tener estos problemas en el 2060-65. Pero si nosotros miramos el escenario del sistema previsional, prácticamente el IPS es la única caja que no está en situación de crisis. Todas las otras van a colapsar o ya colapsaron. A lo mejor Itaipú, digamos, tiene una situación diferencial porque si hay agujeros se paga con los dineros de Itaipú, pero el resto va a colapsar o ya colapsó, como pasó en su momento con la caja bancaria y otros que probablemente entrarán en crisis. Bueno, la caja fiscal ya está en déficit, ¿verdad? Ya estamos pagando con impuestos.
Bueno, yo vengo advirtiendo esto desde la mirada del técnico nomás, yo no soy político. Hace rato vengo diciendo que las cajas previsionales profesionales, que son las que están acotadas a sus respectivos colectivos, no pueden crecer como si puede hacerlo el IPS, que es una caja abierta para todos los dependientes y aún los independientes. Pero esas cajas acotadas, como por ejemplo ANDE para los trabajadores ANDE, bancaria para los bancarios, Itaipú para los Itaipú, etcétera,
no son viables.
Y no, en el largo tiempo no son viables.
Claro.
De aquí es que necesariamente en algún momento la verdadera discusión en Seguridad Social será cuál va a ser el diseño del modelo que queremos, porque hoy no es viable. Hoy tenemos cajas profesionales que yo estimo que en 5 años el Estado tendrá que estar auxiliándola, es decir, todos nosotros.
En el caso de la caja bancaria, por ejemplo, ¿cuánto dinero puso el Estado? Porque ahí los contribuyentes, mucha gente ni sabe, pero tuvimos que poner en nuestro bolsillo para pagar la jubilación de los bancarios.
Así mismo fue. En su momento la caja bancaria, por a raíz de unas pésimas inversiones, entró en un default, en un déficit importantísimo, y se cometió un error, un crimen de lesa humanidad, y lo pongo con todas las letras, que fue descontarle a los jubilados bancarios de sus haberes el dinero suficiente para enjuagar el déficit en la caja.
Sí, un prorrateo.
O sea, se cobró a la víctima.
Sí. Un prorrateo, se hizo, ¿me acuerdo?
Sí. Entonces, el Estado tuvo que poner la plata y finalmente el Estado, que al final es el garante de todo el sistema, más allá de que apague su deuda o no su deuda al IPS, es el garante y tuvimos que subsidiar esa caja. Eso no tiene que volver a ocurrir.
¿Tenés idea de cuánta plata más o menos se puso ahí?
Y mira, no quiero ser temerario, pero sí que está en el orden de los 30, 40 millones de dólares puede ser.
Sí, sí, más o menos por ahí venía la mano. Pedro, cuando hablamos del tema de la edad, que se habla 65 años, cuando la ley que está vigente, que estableció 60 años, se estableció en la década, creo que del 50, cuando la expectativa de vida en Paraguay estaba en los 62 años, si mal no recuerdo.
58 años. O sea, vos te jubilabas ya en el 50 con 2 años de gracia.
Claro, o sea, era un fenómeno si llegaste a los 60. A los 58, en teoría, sí, te sí. Tenías que morir.
Era otro mundo. Por ejemplo, siempre menciono el ejemplo del jubilado en la década del 50, del 60, no tenía padres. Y realmente no, eran muy pocos los jubilados con padres por el tema de la expectativa de vida.
Claro.
Hoy nuestros jubilados, la mayoría, tienen sus padres vivos. Sin embargo, para la ley del IPS de 1950, el padre del jubilado no existe. Uh-huh. Esas son las cosas que llevan a repensar en los ajustes. No solo la edad de retiro, no solo el periodo de referencia, sino también esos aspectos sociales, familiares, llamémosle, que escapan al régimen legal de 1950, pero que hoy se dan. Y otros aspectos muy importantes, por ejemplo, los riesgos laborales en aquella época eran caerse de un andamio de 2 metros. Hoy los riesgos laborales van desde el síndrome de burnout, de cerebro quemado, que le dicen, hasta los agrotóxicos. Sin embargo, esas figuras o esas enfermedades profesionales no están previstas en la legislación original.
O sea, claro, cambiar la ley no es solamente estos cambios, sino ajustarla a otras cuestiones. Por ejemplo, nosotros tenemos una realidad en el mercado laboral. Hay un tercio de la población que son cuentapropistas, es decir, no tienen patrón. Esa gente hoy, creo que si entra, entra bajo un régimen muy especial y no tiene, por ejemplo, cobertura médica. ¿Eso se contempla? Es decir, adaptar la ley a la realidad de nuestro mercado laboral, porque los cuentapropistas van a seguir existiendo. De hecho, hoy, digamos, la revolución que hay en el mercado laboral hace que haya más trabajadores independientes y nuestro sistema de seguridad social tiene que contemplar ese nuevo fenómeno.
En cierta forma, el instituto ya avisoró este problema en el año 2011 y obtuvimos una ley que es la incorporación de los independientes al régimen de jubilación del IPS, como un primer paso para luego avanzar hacia una incorporación al seguro de salud. Hay 1 millón de independientes en el país. ¿Sabes cuántos están en el IPS? 800. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y el gran gancho es el programa de salud.
Claro.
Y está bien que sea así, está bien que sea así. Tenemos que buscar la forma de que el trabajador independiente sea visible no solo para su jubilación, sino también hoy hay que atenderlo.
Claro.
Si no, finalmente todos pagamos emergencia médica y todos pagamos clínica y todos pagamos salud pública.
Así mismo. Además, es una cuestión de sentido. Bueno. No, en países en donde el nivel de desarrollo cívico alcanzó patamares que nosotros estamos lejos de alcanzar, la gente previsiona, pero convengamos que nuestra cultura, nuestra idiosincrasia es hoy, no mañana. Entonces lo que le interesa al trabajador es su seguro médico hoy, no está pensando en su jubilación.
Pero lo que señalamos, lo que estamos hablando es apenas la punta del iceberg. El fenómeno que ahora se está viendo, y se está viendo ya en Paraguay, son las nuevas formas de relaciones laborales, que no se adecuan luego en ningún sistema de seguridad social en el mundo, que está estructurado sobre el trabajo formal, es decir, el independiente formal.
Exacto.
El dependiente formal.
Así mismo.
Hoy en día hay tener caso de los Uber, tener caso de los servicios digitales, las personas que no buscan un empleo de 8 horas en un escritorio, horarios, vacaciones, sino desde la tecnología arman sus propios negocios. Y bueno, ¿dónde los metes a esos sujetos en el esquema anticuado de la seguridad social que tenemos? No son dependientes, los metes como independientes. Bueno, pues tenemos que articular esas normas, de eso se trata la reforma.
Pedro, un gusto siempre hablar contigo. Gracias.
Igualmente, a la hora.
Pedro Halley, gerente de prestaciones económicas del IPS.